a terminar el programa de hoy dedicándole estos últimos minutos a San Isidro, con algunos de los misterios, de los milagros que rodearon a la vida del labrador y que no cesaron hasta su muerte, incluso después de su muerte. Isidro Merlo era su nombre y vivió en varias casas como labrador, siendo la más famosa la de los Vargas, una poderosa familia del Madrid medieval. De hecho, uno de los milagros más narrados, que es aquel que cuenta que Isidro estaba orando y unos ángeles araban la tierra, la contaba su patrón Iván de Vargas. Queremos conocer más del santo y de estos sucesos y nos acompaña Álvaro Martín, autor de Enigmas y Misterios de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues encantadísimo de estar con vosotras y de charlar sobre este personaje que es absolutamente cautivador, San Isidro.
Precisamente ayer escribías en Madrid Diario un artículo dedicado a esta persona tan especial y tan humana, nos definía otro de nuestros invitados a Isidro, que quería acercarle la figura de Isidro a los niños. Y decía, no le quiero quitar la santidad porque santo es, pero quería demostrar que era un hombre muy cercano y muy querido por los vecinos de Madrid.
Así es, y de hecho está muy bien esa iniciativa. He visto algunas ilustraciones que son muy bonitas sobre San Isidro. Hay que acercar esta vida de muchos de los santos que tenemos porque son ejemplo para muchas personas en cuanto a comportamiento. Por ejemplo, hablaremos de muchas cosas, pero San Isidro era un verdadero amante de los animales. Y eso es muy bonito para promocionar esa cultura también de amor hacia nuestras mascotas y en general hacia la naturaleza. Por ejemplo, él tiene entre sus 438 milagros, que son los que se le adjudican para la canonización. Canonización muy tardía, por cierto. Fijaros que si fallece en el año 1172, con 90 años, ojo, a esa edad.
Una vida muy longeva para esa época.
Para la época era una pasada. Y medía más de 1,80 m, que también era una pasada para la época. Era ya una persona especial, desde que estaba viva y también después de muerta por algunos milagros. Y volviendo a lo de los animales, efectivamente, él, el caballo de su amo Iván de Vargas, pues cae fulminado junto al río Manzanares y resulta que él le da una palmadita a ese caballo. Él decía, Isidro, cuando tiene dos milagros, se le adjudican dos milagros de resurrección, pues en esos dos, por la intercesión de Dios, por supuesto, decía, no debe estar muerto. Le tocaba la cabecita y el caballo se levantaba y se ponía a trotar como si nada. Ese caballo estaba ya fulminado. Ese es uno. Y otro es, por ejemplo, después de venir de arar y después de la cosecha también de grano, que llevaba unos sacos de grano, vio que había unas palomas que estaban pues ateridas, estaban congeladas prácticamente y con mucha hambre. Y lo que hizo fue, esos sacos que tenía que haberlos cedido para el molino, para hacer harina, pues se los dio a las palomas para que comieran. Y cuando él llegó al molino, ahí estaban los sacos como si verdaderamente hubieran sido molidos y como si hubieran sido convertidos en harina. Imposible porque se los había dado esos granitos a las palomas. Y además este tipo de fenómeno se repite siempre, no sé por qué, pero se está documentado dos veces.
O sea,
muchas veces los milagros se repiten una segunda vez, como diciendo, no, que esto no ha sido casualidad, que pasa una segunda vez.
Estamos hablando de un milagro y estamos hablando de un hombre excepcional, un hombre de altura. Hoy por hoy, ¿se duda todavía de su origen, si era de una cuna pobre o de alta cuna?
Efectivamente, y además se sabe que podría ser procedente incluso de León, que lo hubieran traído aquí Alfonso VI, que es el que toma Madrid de manos de los musulmanes cuando Madrid era Mairit, pues en el año 1083, un año después de que naciera Isidro, que nace en el 1082, pues sí, efectivamente se decía que incluso pudiera venir de León para repoblar la ciudad, que Madrid por aquel entonces era un pueblecito, o sea, eran cuatro casitas, y lo fueron repoblando. No se sabe si verdaderamente era humilde su cuna o procedía de una familia más o menos acaudalada, pero que él decidió dedicarse a la labranza, pues para ganarse el pan con el sudor de su frente.
Isidro se convirtió en santo, su mujer, María, también fue santa y su hijo también fue santo.
Sí, era una familia de santos y claro, teniendo esos padres, como no, nació Illán, del que conocemos bastante sobre su historia. Tenemos en Madrid además el Paseo de San Illán, a pesar de que oficialmente no es santo, pero para el pueblo, como pasa muchas veces con otros ejemplos, como la Beata Mariana de Jesús, sí que es, sí que está ya en esa categoría, y resulta que su hijo tiene las mismas propiedades que el padre, es decir, la capacidad de Zahorí de hacer brotar manantiales donde se supone que estaba todo seco, en un secarral, precisamente en esa ermita del santo que la gente puede visitar hoy y solicitar esas aguas milagrosas, tienen que saber que ahí se dio, digamos, el milagro más conocido, como bien has dicho, el milagro de los bueyes, que araban ellos solos, y Isidro estaba rezando mientras tanto. Pero también se da otro milagro segundo. Viene con sed Iván de Vargas y San Isidro, ya digo, da un golpecito con su cayado y hace brotar un manantial. Un manantial que hoy en día se puede tomar uno un vasito o llevarse una botellita de ese agua curativa, y que además nada más y nada menos que sanó a Felipe II cuando todavía era príncipe, hijo de Carlos I. Bueno, pues le sanó de unas fiebres un poco extrañas que se le estaban complicando y dijeron que había sido por beber esas aguas mágicas, esas aguas milagrosas, que hasta hoy en día, fijaros, si tiene potencia la tradición, se mantiene.
¿Qué solemos pedirle al santo?
Pues fíjate, se le suele pedir que haga buen tiempo. Y ahí está el refrán, San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Pero no solo eso, también se le pide al revés, que traiga las aguas. Por ejemplo, en el año 1219, si no recuerdo mal, era el siglo XIII, cuando en Madrid había unas sequías tremendas y el pueblo pues sacó en procesión el cuerpo incorrupto del santo, que ese es otro de sus milagros post-mortem, por así decirlo, que se conserva muy bien, su cuerpo momificado, y le sacan en procesión, y justo cuando están pasando por delante de la Basílica de la Virgen de Atocha, de la cual él era muy devoto en vida, justo cuando están pasando por allí, se forman unos nubarrones de tormenta. Nunca se recuerda en Madrid que haya llovido tanto como aquella jornada, precisamente porque el pueblo lo pedía. El pueblo pedía agua a ese santo que siempre ha estado vinculado con ponerlas y con quitarlas las aguas.
Un cuerpo incorrupto que se descubre 40 años después de la muerte de San Isidro.
Se descubre además por una anécdota muy curiosa, porque, fijaros, estamos en el contexto de la Batalla de las Navas de Tolosa, año 1212, y está Alfonso VIII a punto de pasar de Despeñaperros, y están los soldados almohades, digamos que atrincherados en las montañas, eran muy buenos con los arcos y con las flechas, y están esperando al ejército cristiano. En ese momento se le aparece al monarca y a un par de jerarcas que iban con él, pues un pastor un poco extraño que les dice por dónde tienen que ir, por dónde tienen que sortear esa montaña para que no sean emboscados. Lo hacen así y salen victoriosos en esta batalla que es tan importante para la Reconquista. ¿Quién es este extraño pastor? Pues luego se descubre en el año 1213, cuando levantan el sepulcro de San Isidro, que era el propio Alfonso VIII, reconoce en ese cadáver el pastor que se le apareció en la Batalla de las Navas de Tolosa. Y en ese momento se descubre que está tan bien conservado que hay que darle digna sepultura. En ese momento estaba enterrado, simplemente con un sudario y boca abajo. Una técnica muy curiosa que también utilizaban los caballeros de la Orden del Temple, que están también vinculados a la historia de San Isidro, y efectivamente ahí ya se le pone en la capilla denominada la Capilla del Obispo en la iglesia de San Andrés.
También ayer titulabas tu artículo San Isidro, un labrador muy enigmático. ¿Por qué?
Pues por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, aparte de por si fuera poco lo que hemos contado, es decir, que ya después de muerto aparecía para ayudar en la Reconquista. Tiene esos milagros curiosos, tiene otros, por ejemplo, relacionados con la comida, porque él era un absoluto filántropo, él ayudaba siempre a los más necesitados, se los traía a su casa. Santa María de la Cabeza, María Toribia, estaba ya hasta arriba de traer mendigos y demás, porque no tenían ellos tampoco para comer. Llegaron un día un grupo de mendigos y dijo María, no nos queda nada, mira el puchero. Dijo, bueno, confiemos que Dios proveerá. Tapaban ese puchero y parece que la comida se hubiera regenerado para dar de comer a todos los que estaban allí. Esto, como digo, se repite hasta dos veces en su carrera taumatúrgica o de milagros.
¿Y cómo era la relación entre María y Isidro?
Es curiosa. Ellos se llevaban muy bien, se tenía mucho respeto uno por el otro, pero al final de su vida, como algunas familias de origen mozárabe, decidieron separarse. Para, digamos, estar más en una vida de eremitas, para estar en una vida de oración y los últimos días, pues dedicarlos a eso, a plenamente estar orando y ayudar a los demás, ya no vivir en pareja. Ellos tienen ese hijo y cuando el hijo es un poquito más mayor, cuando Jan es un poco más mayor, él se queda en Madrid y ella se va a Guadalajara, de donde era originaria. Y ahí es verdad que hay otro tema relacionado con los milagros. Y es también muy curioso. Estamos hablando de un retiro voluntario que tiene María de la Cabeza en Caraquiz, en Uceda, en Guadalajara. Y por allí, pues se sabe que pasa también el río Jarama, y en una de las veces que va a visitarla, San Isidro, porque había oído unos rumores de que ella estaba viviendo con unos pastorcillos por allí. En fin, algo le había llegado, ya sabéis cómo va esto de la rumorología, y el santo se acerca.
Y en aquella época, imagínate.
Imagínate, los mentideros y demás. El santo se acerca para allá, y como él está vinculado con las aguas, en ese momento se lía una tormenta tremenda que hace que el río Jarama venga muy crecido y que ni siquiera se pueda cruzar. Y en ese momento también, en la otra orilla del río, en una, imaginémonos a este gigantón, a San Isidro, y en la otra, a lo lejos va apareciendo una figura femenina con un tocado, con un mantón que le cubre la cabeza, y en una mano lleva una antorcha y en otra lleva una jarra de aceite. Esta era Santa María de la Cabeza, que era santera de una ermita que estaba allí dedicada a la Virgen de la Cabeza, además. Algo muy curioso. Y cuando ya se está acercando ese río embravecido, ella se quita el mantón, se sube encima del mantón y cruza las aguas. San Isidro pensó, esto es que Dios también está de tu parte y aquí no tenemos que tener ninguna riña, vamos a llevarnos bien. Y así su relación, se dice que fue siempre muy, muy buena y muy feliz.
¿Cuánto hemos aprendido hoy de San Isidro gracias a Álvaro? Ya por último, nos quedan un par de minutos. ¿Hay una ruta de San Isidro en la ciudad de Madrid?
Pues sin
¿Hay
duda
una ruta que recomendemos a nuestros oyentes?
Sin duda que sí, hay una visita obligada, y a partir de ahí ya se pueden ir moviendo en dirección hacia el Manzanares y después hacia la Ermita del Santo, pero la ruta empezaría en el Museo de San Isidro, Museo de los Orígenes, donde se conserva el pozo al que cayó el pequeño Illán cuando era un bebé y que ellos, el matrimonio de santos, rezando, consiguieron que subieran las aguas y que su hijo sobreviviera. Otro milagro relacionado con las aguas, por cierto. Ahí empezaría, en ese Museo de los Orígenes, o también llamado Museo de San Isidro. Una visita y después iríamos ya en dirección hacia esa ermita del santo. Hay algunos lugares más que se asocian a donde él estuvo labrando y demás, pero los más importantes son esos dos. La gente que vaya hoy a la pradera, que sepa que ahí es donde araba San Isidro y ahí es donde aparecieron los ángeles que labraban por él.
Yo creo que hoy vamos a acabar todos queriendo más a nuestro santo, al santo de Madrid, San Isidro, especialmente después de conocer pues todos esos milagros y esos enigmas relacionados con su persona. Álvaro Martínez, periodista y autor de Enigmas y Misterios de Madrid, gracias por venir a celebrar San Isidro con el equipo de Madrid en COPE.